Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. A todos les decimos muy bienvenidos. Hoy te pido que prepares tu corazón para las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti. Recuerda siempre que Dios nos habla a través de la Biblia y en este programa ese es nuestro libro de texto. Alguien que leyó la Biblia diligentemente encontró lo siguiente. Hay 954 capítulos antes del Salmo 118. Hay 954 capítulos después del Salmo 118. Al sumar esos números, tendremos 1118. También encontró que el verso que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118:8. Al abrir nuestras Biblias y leer el Salmo 118:8, encontramos lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mi querido amigo, cuando te encuentres con alguien triste y apesadumbrado, dile que vaya al centro de la Biblia, que allí encontrará la verdadera esperanza y seguridad. Con estos pensamientos, te pido que por favor no cambies el dial, que regresamos en unos instantes. El aparente egoísmo de Dios es el tema que les prometimos la semana pasada. El pastor Rolando de los Ríos, como él lo sabe hacer, guiado por el Espíritu Santo, desarrollará este tema de suma importancia a comprender. Dejo el tiempo al pastor de los Ríos. Pastor, adelante, que Dios le bendiga.
¿Qué tal, queridos amigos? Deseo que la bendición de Dios llegue a ustedes en este momento a través de nuestro programa, en que seamos bendecidos todos, ustedes y nosotros, porque el hecho de saber que estamos en contacto unos con otros y a través de la gracia de nuestro Señor Jesús, todos somos bendecidos. Ahora, cuando Noé Álvarez acabó de anunciar el título de este tema de hoy, de este análisis, de esta reflexión, seguramente pensamos que Dios sea egoísta. Quizá te asombre, pero no son pocos los que piensan eso. Pues bien, quizá a manera de introducción, quiero contarte lo que me pasó esta semana. Entré a uno de estos restaurantes de servicio rápido, pedí allí algo para almorzar y la señorita que vino a servirme, la muchacha, después de ponérmelo ahí a mi mesa, me dijo: que Dios le bendiga. Esto a mí me admiró, que un joven en el siglo XXI pueda desearme a mí bendición de Dios, cuando estamos viviendo en una etapa de la historia difícil. Yo diría más bien que la humanidad se ha convertido cada vez más materialista. Es que el humanismo es realmente lo que está primando. La importancia de la nueva generación que desafortunadamente se está desarrollando en esa filosofía de el aquí y ahora. Esto es lo que yo quiero. Esta es mi manera de pensar. Cuando aún los conceptos han sido tergiversados, cuando alguien no sabe, y mayormente es lo que yo temo, mis queridos, esa nueva generación en la cual están mis nietas, por ejemplo, que no sepan diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno o malo. De allí que a veces he escuchado frases como: bueno, de acuerdo a mi criterio, esto es bueno. Ya no hay un parámetro que marque, que pueda determinar realmente qué es la voluntad de Dios. Y claro, cuando se trata de sacar a Dios del cuadro, pues, ¿qué tenemos? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el desarrollo espiritual y, si se quiere, hasta moral de la persona? Es que esa filosofía está siendo cada vez más impresionante. Está llegando más y más a calar el carácter de toda una generación. De allí que pensamos qué cosa es lo que viene. Cuando sabremos determinar lo correcto, cómo poder decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las nuevas generaciones que hay parámetros a seguir. Como ya decía hace un momentito, cuando Dios no está en el cuadro, las cosas tienen que esperarse de esa manera. Es que todo se está resolviendo así, de acuerdo a criterios personales. Una muchachita, era una niña, la que escuché decir delante de mí hace ya un tiempo. Bueno, de acuerdo a mi verdad, esto es lo que yo creo. De acuerdo a mi verdad, ¿usted escuchó bien? Es decir, que la verdad no es un asunto absoluto, un principio absoluto. Es un principio, o más bien un criterio, más que principio, un criterio relativo. Es como si fuera el cepillo de dientes, algo extremadamente personal. Bueno, yo, según mi verdad, según mi punto de vista, yo no quiero decir eso que usted o yo no tengamos criterios propios. No. Es que mientras más cerca estamos de Dios, Él respeta más nuestra libertad de elección y de decisión. Somos entes creados por Dios con libertad. Pero no quiere decir eso que esa libertad se convierta en libertinaje y que cada cual aquí quiera y haga lo que desee. Entonces estamos en una anarquía y sobre todo en un país como este donde estamos nosotros produciendo este programa y haciéndoselo llegar a ustedes, aunque esté usted en otro país. Yo no creo que el país donde usted está sea una excepción absoluta. Estamos viviendo en tiempos en que los parámetros se están perdiendo. Y es preocupante. ¿Y saben ustedes cómo se resuelve todo? Aún en el campo de la política, tanto en esta nación como en otra, todo se resuelve, sobre todo cuanto más democráticos seamos, y yo creo que ese es el talón de Aquiles de la democracia, el hecho de el consenso. El consenso. Bueno, vamos a hacer una encuesta a ver lo que la gente cree. Y de acuerdo a lo que la gente cree, es que entonces se toman las decisiones y aún hasta se dictan las leyes. Es admirable. Decía Margaret Thatcher que el consenso es la debilidad del liderazgo. Yo creo que ella estaba claro en eso. Es cierto que nosotros tenemos que oír los criterios de los demás y escuchar a los demás, pero si esperamos que quien dirige una nación tenga que depender de las encuestas que un canal de televisión haga, por ejemplo, para luego tomar decisiones, esto es una cosa triste. Y, por supuesto, se va perdiendo el principio teocrático de lo que dice Dios, los principios de Dios. ¿Cómo han cambiado las cosas, amigos? ¿Cómo han cambiado? Estaba reflexionando en un pensamiento que se debe a la pluma de Harry Truman, quien fuera presidente de los Estados Unidos. Con él se dio conclusión a la Segunda Guerra Mundial. Y miren lo que este hombre dijo. ¿Hasta dónde habría llegado Moisés si hubiera llevado a cabo una encuesta en Egipto? ¿Qué habría predicado Jesús si hubiera hecho otro tanto en la tierra de Israel? ¿Qué le habría ocurrido a la Reforma si Martín Lutero hubiera hecho un sondeo de la opinión pública? Lo que cuenta no son las encuestas, nos dice Truman, ni la opinión pública del momento. Lo importante es lo correcto y lo incorrecto y el liderazgo. ¡Qué palabras más tremendas de este hombre! Que tenía sin lugar a dudas principios cristianos bien fundamentados. No, yo creo que la democracia nos exige que seamos amplios en oír los criterios de los demás. Por ejemplo, yo que me desarrollé desde muy jovencito en un sistema de gobierno totalitario donde se negaba la existencia de Dios y el derecho del ser humano no tenía ningún valor. Al llegar a esta nación, uno se siente tan feliz, hay libertad, pero desafortunadamente creemos que el futuro de los Estados Unidos y del mundo cada día se está determinando más y más por criterios de encuestas. Y ahí donde viene el asunto, porque a veces los criterios de Dios también varían. Al punto que alguien dice, Por ejemplo, bueno, Dios es injusto conmigo, por lo tanto yo no tengo que obedecerle. O porque él creyó que realmente no tiene ninguna responsabilidad ni para con Dios ni para con sus semejantes. Esto es algo admirable. Pero vamos a hablar un poquito del egoísmo de Dios. Y yo le titulé el aparente egoísmo de Dios. Que Dios se torna egoísta. Ahora tú encuentras en la Biblia, cuando empiezas a leerla, muchas determinaciones en que dice: yo, Jehová Dios, pido esto. Dadme honor y honra. Denme a mí adoración. Esto suena egoísta. Sobre todo en un mundo egoísta, donde la gente, sin ser Dios, se quieren sentir como dioses, pidiendo lo mismo: adoración. Claro, hay una notable y abismal diferencia entre yo, un miserable pecador humano, casi un microbio en el universo, y que yo pida las prerrogativas que solamente Dios puede tener. Pero bueno, ahí está el asunto. ¿Por qué los hombres han querido hacerse dioses mientras Dios tuvo a bien hacerse hombre para darnos salvación a nosotros? Hay un relato en la Biblia que aparece registrado en el primer libro antiguo de las Crónicas a los Reyes, en el capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante, y digo la cita porque sé que hay muchos de nuestros radioyentes que vienen cada semana, cada momento en que el programa sale al aire, con lápiz y papel. Así que los felicito, porque eso es lo que hacemos. Estos minutos son momentos de reflexión y de estudio. Es lo que deseamos. Y aquí nos habla la historia de un hombre muy grande de la antigüedad en el pueblo de Israel, llamado Elías, el profeta Elías. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis muy dura. Quizás pudiera asemejarse a la que estamos pasando hoy, en que inclusive el gobierno de la nación estaba en manos paganas. ¿Me escuchó? Teniendo un Dios tan maravilloso que los había sacado con brazo poderoso de la esclavitud egipcia y lo había librado del ataque de sus enemigos. Con todo eso, ellos se apartan de Dios. Y el rey Acab era un hombre blandengue, sin columna vertebral. Se había casado con una mujer pagana que no solamente la trajo a palacio, sino que con la llegada de ella entraron todos los dioses paganos que ella adoraba. Era una mujer terrible que ha sido hasta el día de hoy en la Biblia registrada a través de la historia y la profecía como un símbolo de apostasía universal. Esta mujer se llamó Jezabel. Ya Elías había hecho un acto heroico. Fue algo tremendo el levantarse y presentarse frente al rey y decirle las cosas en la cara. Pero ahora lo vemos escondido en un momento de situación dura. Más tarde habrá de enfrentarse en el Monte Carmelo con varios centenares de falsos profetas para demostrar que Dios, Jehová, es el Dios verdadero. Pero ahora está en un lugar solo. Hay una hambruna tremenda porque ya él le había profetizado a Acab que por su maldad el Señor iba a cerrar la lluvia, no habría de caer sobre la tierra. Así que la tierra estaba agrietada, había un hambre terrible. Y Elías entonces oye la voz de Dios que le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Y ahora la orden era de que alguien se encargara de alimentarlo, ¿no? Así que quizá a Elías le pasó por la mente decir: le he dado orden a un hacendado que te dé un lugar allí y te haga provisión de mesa para que comas con él. Pero para asombro del profeta, lo que escucha de Dios es que he dado orden allí a una mujer. Ya estamos nosotros en desventaja. A una mujer, con los prejuicios que podía haber con el sexo femenino. Pero luego se añade aquí algo más: una mujer viuda. Ahí sí que llegamos al grado más bajo de la posibilidad. Y que esa mujer viuda te sustente. Dígame usted, esta mujer no tenía ni para ella. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Claro, los siervos de Dios aprenden a obedecer sin preguntar. Él le iba quizás con dudas en la mente, con un signo de pregunta más grande que él mismo, pero iba para allá. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, recuerden que esas ciudades eran amuralladas, muchas de ellas, o tal vez a la entrada ahí del pueblo, he aquí que una mujer viuda, miren ustedes, que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Posiblemente ya Elías, como profeta, al fin el Señor le dijo: esta es la mujer que yo te dije que te va a sustentar. Así que usted se imagina que usted, el Señor le diga: mira, vete a la ciudad de Orlando, vete a la ciudad de Tampa, y cuando tú llegues allí va a haber una persona muy pobre, miserable, muy pobrecita, que te va a alimentar y te va a sustentar. Y una cosa absurda, ¿no? A veces las cosas de Dios parecen absurdas, ¿eh? Parecen absurdas. Ahora bien, llega y le dice: quiero que me des un vaso de agua para que yo beba. Él venía de camino, venía muriéndose de sed, y le dice a la mujer: dame un poco de agua. Él, quizá pensando en el hambre que traía, pensaba qué iba a hacer después, a ver qué le traía aquella mujer. Esto me trae a la mente la historia de alguien que llegó a un lugar y le dice: señora, ¿podría darme usted un vaso de agua? Y luego le dijo: ¿no tendrá un limón por allí, señora? Y después habría un poquito de azúcar también. Así que él se preparó la limonada, traía hambre, ¿no? Y realmente era el caso de Elías: deme un poco de agua. Y yendo ella para traérsela, es decir, que ni siquiera le había traído el agua, él la volvió a llamar. Parece que es parecido al caso que les contaba. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Miren ustedes qué forma específica de pedirle. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ella sabía que era un hombre de Dios. Que no tengo pan cocido. Ahora mira el cuadro de esta mujer. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños. Me llama la atención del narrador específico. Dos leños. Ella sabía que con dos leños ella podía tener suficiente para lo poquito que le quedaba. Dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto es un cuadro duro. ¿Usted se imagina? Es que tiene un hijo, esa pobre mujer viuda. No tiene un esposo que la ayude en la mantención de ese niño. No hay servicio de ayuda social. No hay ningún tipo de ayuda. Así que todo depende de ella. Hay una hambruna tremenda. ¿Cómo ella puede decir, cómo le voy a dar el bocadillito final que mi hijo se va a comer a este extraño que acaba de llegar, este hombre ya grande y crecido? No, esto era duro para ella. Voy a darle a ella, a el niño y a mí, vamos a tomarnos, a comernos lo poquito que nos queda para luego echarnos a morir. Y Elías le dijo, escuchen esto: no tengas temor. Ya estas palabras revelan palabra de Dios. No temáis, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Oh, pero ¿qué se crea de este hombre? Un hombre viejo llegar a la casa egoísta. Dame a mí primero. Y después de eso es hasta específico. No, yo quiero que la tortita que me vas a hacer me la pongas debajo de la ceniza, que me quede bien asadita en esta forma. Específico. ¡Qué egoísmo! ¿Por qué no dijo ese hombre, prepárale a tu hijito primero y después que él coma? Y comas tú también, me das entonces un pedacito más. No, no, él fue directo. Haz lo que tú dices, ¿verdad? Vas a hacerlo para tu hijo y para ti, para que ambos mueran. Correcto, pero ve y hazme a mí primero. Mis amigos, ese es el egoísmo de Dios. Para entonces, el próximo versículo te aclare por qué Dios es egoísta, entre comillas. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mis amados amigos, no recibimos más porque no hemos aprendido a darle a Dios el primer lugar. No, no es que Dios sea egoísta, es que Él está preparando nuestra mente más que nuestro estómago. Ten eso claro en la mente. Él quiere que tu corazón se llene más que el estómago. Que aprendamos a darnos cuenta que cuando le damos a Dios el primer lugar, no nos va a faltar. Yo estoy seguro que si yo pedir a través de este micrófono que usted que me está escuchando y el otro allá pudieran dar razón de lo que yo estoy diciendo, yo tendría muchas respuestas. Es más, me gustaría escucharlas. No olvides, contacto@revelacionadventista.com. contacto@revelacionadventista.com. Envíame un mensaje. Quiero saber de ti, que me cuentes una experiencia de cómo tú le diste a Dios el primer lugar y no te faltó nunca nada. Buscad primeramente, dijo Cristo, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Rogamos a Dios que nos ayude a que seamos inteligentes suficientemente como para dejar que Él ocupe el primer lugar. Porque cuando Él va adelante, ¿saben lo que hace Dios? Va adelante, sí. Nosotros dejamos que Él vaya adelante para que Él nos abra las puertas y podamos nosotros pasar hacia el éxito y la victoria. En este día deseo que Dios te bendiga. Se nos acabó el tiempo, pero pido a Dios que esta semana sea una semana de práctica en la que tú y yo, que vamos a tener oportunidad para eso, de eso se los aseguro, en que tengamos que decidir cuándo darle primacía a la voluntad de Dios. Y que en un mundo tan materialista como el que estamos viviendo, pueda todavía haber una estirpe de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, dispuestos a poner a Dios en el lugar que le pertenece. Te deseamos bendiciones. Amén.
Es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios, Dios, tan solo Dios nos da su en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará, es Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de le adore sin cesar, a Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón allí jamás se cansará de Dios, solo Dios, Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar a Dios. regresar. Adiós, tan solo Dios. Adiós.
Mis amigos, ¿cómo nos hubiese gustado tener más tiempo para seguir disfrutando de este interesante tema? Pero bien, la buena noticia es que para la próxima semana daremos inicio a una serie sobre la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Bajo el título La poderosa dinamita divina, los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado iniciarán esta serie que nos hará comprender con claridad el tema tan discutido acerca de la salvación. Aquí los esperamos en una semana. No falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radioyentes.